Fuga de Radio, un escape cultural de la rutina.
Y recibimos a alguien que regresa a los micrófonos de Uniradio. ¿Cómo estás, Nicolás Arramuspe?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, volvimos.
Temporada número 3.
Temporada número 3. Esto ya es una serie y con el Spotify que me quedé súper contento con todos los episodios.
Escrito y dirigido en subidos, Spotify,
escrito
es verdad.
Y dirigido en Spotify. Me siento Grey's Anatomy ya. Es literal.
Bueno, falta sí, para son... Grey's Anatomy, pero...
Vamos en camino. Vamos en camino y además uno ve todo prolijo y todos los capítulos, digamos, con todas las películas que han pasado, y me quedo contento, la verdad que me quedé súper contento, así que nada, voy a estar haciendo obviamente spam de eso porque me parece que el cine además da para... Es atemporal, entonces puedes escucharlo cuando quieras. Claro. Y bueno, nada, eso es lo que también nos trae en la temporada número 3 ahora.
Y le dimos una vuelta de tuerca a esta temporada número 3. Tenemos un pequeño cambio en nuestra forma de hacer columnas, que es que ahora las películas recomendadas, como mencionábamos al principio del programa, están conectadas de alguna manera con cine universitario.
Totalmente, con parte de la programación. Obviamente que esto, para quien lo esté escuchando ahora, bueno, saca la agenda, dice tal día va a estar tal película. Y si lo estás escuchando en diferido, bueno, no importa, mirá la película.
Capaz que tenés tiempo porque todavía manera. No llegó la fecha de la programación.
No, sí, ya está. Y esta película en particular la van a poder ir a ver este sábado en Cine Universitario. Y voy a empezar como he empezado todas las veces, no tiene segundo nombre, o al menos no figura.
Qué aburrido. Nos matan esas cosas.
En Wikipedia, a mí me mata esto, y me mata que creo que el nombre de la película quedó igual en todos lados.
Bueno, justo es una película que no prestaba mucho.
Pero igual, siempre puede pasar algo. Pero estamos hablando de mi amigo, y ahora voy a contar por qué es mi amigo, pero después ya no fue mi amigo, literal. John Baker, que se escribe Sean, como Penn, es un tipo joven, es un tipo que hace cine desde hace no tanto, pero que con las películas realmente la ha pegado bien. Ha sido muy hábil en algo que ahora después vamos a comentar, que es el tema de los presupuestos de las películas, y ha sido muy hábil manejando el cine independiente. Pero, bueno, se hizo bastante conocido y famoso por la película Tangerine, la película del 2015, una película hecha con un iPhone.
Sí.
Que igual no vamos a romantizar el de, bueno, no era solo un iPhone que lo agarró así y filmó la película así nomás, sino que, bueno, era iPhone con aplicaciones, con una cantidad de chiches.
Con otros dispositivos, me imagino.
Obviamente, o sea, que eran todos de iPhone, sí, pero bueno, era un Ferrari al lado de otros celulares. Sí. No era todo, digamos, bueno, vamos a filmarlo acá con el celular y quedó así. Pero al lado de, obviamente, un cine de megaproducción, sí, bueno, sí, lo filmó con un celular. Para los ojos de Steven Spielberg, sí, lo filmaste con un celular. Pero...
Que no es el único, ¿no? Hay otros directores que también se han incursionado en eso.
Obviamente, no inventó la pólvora. Pero sí, se sacó mucho marketing, digamos, de él mismo con ese tipo de películas, con ese tipo de particularidades para filmar las películas. Y me acuerdo cuando vi Tangerine que, bueno, era como que, sí, te das cuenta que hay una imagen distinta. Después, obviamente, está como limpia en cierto sentido por, obviamente, todos los retoques, todas las cositas que se le pueden agregar. Pero, ¿por qué le decía amigo? John Baker... lo conocí con su primer película en ISAT y se me dio por buscarlo en Facebook y había una página hace muchos años de John Baker en Facebook y al principio era, para mí era él, era como esas cuentas que, no sé, como la de Donald Trump, que uno sabe que es Donald Trump tuiteando atrás porque pone cualquier cosa y después se desdice y después va para adelante. Y no es que tienen a alguien que está atrás de la cuenta, claro, sino que es él poniendo cosas en Facebook. Y me acuerdo que tuve una mínima conversación con la cuenta de John Baker y me acuerdo que una vez tuve un like de John Baker.
Bien.
Así que, nada, yo eso...
algo que vos habías escrito sobre John Baker.
Sí. Que fue tipo, bueno, llegamos. En la era Facebook, además.
Estaba escrito en inglés o en español.
estaba escrito en inglés y era una boludez que había puesto sobre Tangerine. Y me acuerdo que llegó ahí pin, like, y dije, mirá.
Bueno, fueron amigos en Facebook.
Después de Tangerine, se empezó a crecer. Y me acuerdo que recibí un mensaje que yo dije, le voy a escribir a ver qué onda. Y la persona que me respondió fue tipo, hola, soy el asesor de no sé qué. Y es tipo, bueno, ya tiene una persona. Ya pasó a otro nivel. Pero la película que nos convoca hoy es The Florida Project. Una película que me gustó. Tiene obviamente sus particularidades, pero yo le había dicho al señor Brianza que quería empezar con polémica.
Ah, sí, es cierto.
Y me parece un buen momento para decir todo lo que digo en contra del señor, no me voy a parar cuando diga este nombre, porque saben que lo odio, que lo detesto, el señor Wes Anderson.
Me imaginé.
Está bien hecho en esta película.
Yo le comentaba a Julio un poco antes del programa que...
¿Que iba a venir polémico?
No, que me parecía que tenía como una cosa de Wes Anderson en algunos de los planos largos y mucho color, cómo lo maneja.
Se ven el afiche. A mí, yo no la vi todavía el proyecto en Florida, lo digo en español. Bueno, y Dan Sherwin, que me encantó. Pero ya en el afiche de Florida Project se ve un poco, es verdad, la paleta.
Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo cuando vi el afiche, yo me guío mucho por los afiches, yo tenía miedo de encontrarme con... Me esperaba otra cosa. Y me dio vuelta y me encontré con una película que sigue la línea de la influencia, digamos, de John Baker, pero que le agrega ese plus con la niñez, por ejemplo, y con, obviamente, la parte visual, que es lo que siempre critico de lo vacío que es el cine de Wes Anderson una y otra vez en loop.
El tema que la película esta de Florida Project de Sam Baker tiene como esos matices de colores y ese manejo muy similar, pero
no eres todo.
Es mucho más sórdida la historia.
Ah, bueno, obviamente.
Ahí es donde entra como lo sustancioso.
Por eso para mí fue como, bueno, yo pensé que iba a ser enteramente una película contada desde la visión de los niños, o que podía tener, sí, sé que estaba Willem Dafoe, pero pensé que iba por otro lado.
Es una película que se puede resumir con Willem Dafoe echando gente.
Willem Dafoe dándolo todo, además, porque es como, lo estaba hablando ahora acá afuera, hace del encargado, pero bueno,
claro,
es un buen encargado. Que se encarga de todos los problemas, se corta la luz, Willem Dafoe, falta comprar papitas chip para los nenes, Willem Dafoe, se prende fuego el edificio de enfrente, Willem Dafoe, ni los bomberos, nadie, Willem Dafoe. Hay escenas, ahora que me estaba acordando, hay un momento, tiene sus momentos turbios la película, obviamente, pero queda como con ese matiz en donde obviamente tenemos un problema, que es contar la historia de una niñez bastante cruda, de una niñez difícil, en un lugar que estéticamente tiene sus particularidades, pero que es una especie de motel que está cerca de Disney. Entonces tiene toda esa cosa de, bueno, sí, estamos en Florida, estamos acá, pero esto es un desastre. Es un momento muy trash. Obviamente las vivencias de esas de esos niños y de las personas también que rodean a la historia. Y
solo todo, el color te lo pinta como ese lugar idílico de retiro, claro, para los estadounidenses.
Claro, que además es tipo la idea, obviamente, de Walt Disney de armar una especie de mega, mega espacio, de mega lugar. Bueno, de megaproyecto se tendría que decir, de crear este mundo idílico que no era solo, obviamente que quedó siendo Disney, pero la idea de nuestro amigo el del Freezer era básicamente hacer una ciudad donde tuviera sus propios, no digo sus propias reglas, pero sí bastante llegado a eso, a tener casi que un estado entre lo mega idílico de la niñez y a Sarguita, porque obviamente Estados Unidos, Walt Disney, etcétera, Y estos personajes quedan en el medio de eso, quedan entre, entre lo que pueden llegar a tener y lo que quieren ir, pero en realidad están marcados a fuego en la circunscripción de ese hotel de mala muerte. Que hay una escena muy, muy graciosa de unos brasileros que llegan al hotel mal porque hicieron el ¿cómo se dice?
La reserva mal.
La reserva mal. Y cayeron con Willem Dafoe. Pero no era este hotel. Ah, no, ¿cómo que no? No, le hice mal. Pero bueno, nos quedamos, dale, vamos a meterle onda, ¿no?
Tiene una cosa medio de me echar el humor ahí, Jean Baker, sí, en las situaciones.
Sí, de cosas del día a día, pero de cosas que también son. Sí, me acuerdo todo en Tangerine lo que me pasaba era que, como es una historia navideña, en Tangerine es como, bueno, cuando te dicen películas de Navidad y decís Duro de Matar, también puedo decir Tangerine. Y son como, bueno, sí es una película navideña. Y sí, tiene ese humor atrás, que lo mismo pasa con esta película, pero lo que decía es eso, que en mi mente tenía esa cosa espantosa que hizo Wes Anderson, no me acuerdo ni el nombre de la película, la de los niños del 2013, que son obviamente todos Boy Scout y eso, y quiere contar la niñez, Moonrise Kingdom,
esa misma, sí.
Moonrise Kingdom, que
No soy gran fan, entonces no lo tengo muy...
No la mires, pero lo importante es que yo miraba la película y era todo lo que la gente me decía de Moonrise Kingdom está acá bien hecho. Y me parece que porque la gente sí te dice de lo visual, etcétera, pero la fuerza que le dio John Baker a esta película contando la niñez desde la inocencia de la niñez, pero también desde la dureza de esas niñeces, digamos, me pareció que fue como el puntapié de, bueno, sí, es un tipo de cine que también funciona porque no, sacando a Willem Dafoe, obviamente, tiene un gran talento John Baker para trabajar con actores que en realidad no son actores o actrices, son, claro, son personas que están bastante alejadas y que queden bien, obviamente, todas las escenas, que no es que trabajo con gente que no es actor y queda todo mal, pero sí le da un empuje, lo revitaliza, lo hace mucho más creíble y coherente.
Debe ser interesante conversar con Baker sobre dirección de actores, porque, por ejemplo, la niña que hace de Mooney, Brooklyn Prince, la actriz, se roba la película.
Sí.
O sea, enteramente... la película de ella,
sí,
hasta el momento final, que no lo vamos a revelar porque la película la pueden ver el sábado en Cine Universitario.
Cine Universitario. Pero sí, obviamente que tiene, se ve que el hecho también de que el rodaje sea como por algunos momentos, y eso también pasa en Tangerine, lo que se llama tipo el rodaje en modo guerrilla, tipo como si yo fuera a 18 de julio, nunca digo que estoy filmando una película, como es con un celular, vaya y pase, y hay muchísimos momentos en donde, bueno, se ve que está la comodidad de no saber tanto que están haciendo una película, y de tener la libertad de, bueno, nada, son niños, escupan arriba de los autos, hagan lo que quieran. Creo que se debe haber generado un muy buen clima para los niños principalmente, que podían, bueno, no sé, divertirse haciendo eso y después darlo todo en escenas más dramáticas o más crudas de entender para un niño también. Claro. Porque tiene esa cosa que es como el niño que de alguna manera está metido siempre en el mundo adulto, que no tiene otra, porque no tiene otra opción, porque no tiene otro camino por dónde ir, porque depende del mundo adulto.
Porque esta película cuenta la historia de una madre soltera con su hija, si bien pasa por diferentes personajes que están mismo en el motel que regentea a Willem Dafoe, está centrado más que nada en ellas y bueno, es esta es la historia que cuenta, más que nada para los que no saben de qué, obvio, estamos hablando, ¿no?
Sí. Perdonen que me puse en modo John Baker, pero no en modo Florida Project. Pero bien, bien. Eso fue también lo que me pareció interesante, que va rotando continuamente de personajes, porque hay muchos personajes en la película, pero no se nota tanto. Es como que, bueno, sí, el nexo es de la niña o los niños en general, pero vas conociendo pequeños momentos y pequeñas también cuestionamientos, que eso pasa también con algunos personajes sobre qué es lo que hacen los niños, a dónde van, con quién se rodean. Tiene muchos momentos en donde también la vida adulta se va como para un lado de, bueno, hay que poner un parate. Ahí Willem Dafoe está siempre atento con factores externos que vienen a romper un poco esa relación de los niños con el día a día. No quiero quemar escenas que son duras,
pero creo que es eso, es Willem Dafoe echando gente de lugares, pero, lo resume bastante bien, sí. Menos a la madre y a la niña en algún punto, es como muestra un corazón ahí.
Que tiene su lado, sí, te iba a decir, la niña se lo compra a Willem Dafoe, eso no es un spoiler, pero bueno, nada, es parte de lo que tiene la película. Pero me parece que... bajando a tierra el nivel de producción de la película, que es una película, no me fijé el tema de recaudación, a ver, sí, obviamente siempre la pega, una película que costó $2 millones, que para el mundo
son 2 pesos
del cine, y en Estados Unidos son menos de 2 pesos, son 0,2 pesos. Y la película recaudó así nomás 11.3 millones de dólares, nos dice el box office de Wikipedia. Y acá es cuando John Baker funciona, y ahí es cuando te dice, bueno, está bien, y podemos seguir con otras películas, puedo seguir con mi temática, puedo seguir con, como estábamos hablando ahora hace un rato, por fuera, un modelo bastante parecido al que tiene Kevin Costner, que hipoteca la casa, que claro. Dice, bueno, está bien, no me siguen por un lado, entonces voy por otro. Voy por fuera de lo tradicional, por fuera de me tienen que aceptar la idea de la película, lo que quiero hacer, y tiene esa libertad que creo que con eso gana un montón. No vi las otras 2 películas que le siguen a Florida Project.
Porque hay este año sacó.
Hay una de este año, sí, que tiene una nueva. Y me parece que lo bueno es eso, que de alguna manera el box office también le ha servido tener este tipo de producciones mucho más chiquitas, se podrían decir, pero en realidad no son chicas, son películas que además son grandes películas hechas con poco dinero, sí. Dándote, digamos, la razón de que no hay que gastarse tampoco $600 millones para hacer una película.
Una película que me remitió esta misma película, que creo que tiene casi un paralelismo entre la temática, la estética y también de cómo nace, que es medio independiente en su momento, es Little Miss Sunshine.
Sí.
También la actuación de niños muy muy fuerte ahí en esa película.
¿Cómo estaría Paul Dano en Florida Project? Me hubiese encantado. Pero bueno, nada, va a llegar tarde. Pero sí, es
capaz
cierto.
Que para un remake. Hace Willem Dafoe.
Hace Willem Dafoe más viejo. Pero es cierto eso. Tiene esas vibras y me parece que es una película que... A mí me sorprendió porque realmente cuando uno ve el póster o cuando uno piensa que no va a ir para un lado, termina en un lugar en donde decís, ah, mira, no pensé que iba por este lado, me pensaba que era otra cosa y me gustó eso porque venía de una racha de películas. Hace poco además me agarró una gripe y me puse a ver películas bastante malas.
¿Clase B?
Quieren ser clase A, pero terminan siendo una barrabasada increíble. Que para que tengan una idea, con todo el hype de Alien, me puse a ver las películas de Depredador. Es un ejercicio increíble de guiones, de todo esto. Y en el medio de todo eso, el salvavidas fue John Baker con The Florida Project, que, repito, la pueden ir a ver este sábado 7 de septiembre en Cine Universitario. Creo que lo tenemos en doble horario, pero bueno, nada, en la sala Lumière, en la sala más grande.
De todas formas, pueden revisar las redes de Cine Universitario y lo pueden encontrar, ¿no?
Obviamente, muy fácil, ponen Cine Universitario del Uruguay. Tenemos un Instagram que es lo más... ahora está... como más polenteado, estamos llegando.
Está activo el Instagram.
Está activo y estamos llegando casi a los 20.000 seguidores, lo cual es un montonazo. Empezamos literal desde cero con el Instagram de Cine Universitario y fue reflotando hasta este punto. Y nada, recordar obviamente que la idea es que vayan siempre al cine, cuesta $370 por mes. pero tenemos obviamente un convenio con la UDELAR y te queda todo el mes para ver The Florida Project y 60 películas más que quieras ver por 250 pesos.
Muy barato.
Así que nada, para los estudiantes, para los docentes, egresados, funcionarios, etcétera, la UDELAR tiene esa cosa de que te puedes quedar a vivir básicamente en cine universitario. Pero bueno, nada, pueden ver el resto de la programación en nuestra página web, en la parte de historias destacadas de Instagram. Y bueno, Florida Project, entre otras que van a tener este fin de semana,
que ya conversaremos por acá, alguna más de las que va a haber en este mes de septiembre.
Obviamente.
Porque no, ahora la columna deja de ser quincenal y pasa a ser semanal.
Sí, no, ahora sí, estamos en un modo donde si se hablaba de cine ahora, se habla de cine en 1.5, vamos a tener que hablarlo, pero por semana obviamente que voy a tratar de seguir con la idea de tenemos una película, pero siempre tenemos un director atrás o una productora o un ciclo en particular, y tratar de, bueno, de darle otra profundidad no solo a la película, sino también a quién las hace y qué hace. Yo hoy traje Florida Project y dejé de lado, el domingo vamos a pasar la película de South Park, que bueno, para mí es...
Te agradecemos que hayas
una
traído
recomendación.
De Florida Project.
Vieron que hice eso porque dije, bueno, no me voy a poner tan polémico ni tan fan, pero bueno, nada, vamos a pasar todo un ciclo de animación en todo el mes de septiembre, que va a traer El Señor de los Anillos, la de Bakshi, que es del 78, que va a traer Heavy Metal, la película, que va a traer, entre otras películas de animación, todos los domingos. Así que nada, voy a tratar de ir cumpliendo con todas las semanas y con novedades.
Excelente, Nico. Entonces nos reencontramos la semana que viene para más escrito y dirigido.
Gracias.
Estás escuchando Fuga de Radio.